en sintonía. Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía. Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas:
transmisión y recepción.
En sintonía. Conoce los programas y servicios que el sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
¿Qué tal? Bienvenidos a un programa más de En Sintonía con el DIF. Este programa que hacemos semana con semana para llegar a todos los morelenses y dar la información y acercar sobre todo qué es lo que hace el sistema DIF en el estado de Morelos, de qué manera trabaja y también qué otros servicios existen en la esfera de lo público para los morelenses. Siempre es muy importante conocer, acercarse, porque muchas de estas enfermedades, situaciones, discapacidades pueden ser atendidas a tiempo si es que se conoce. Dicen bien que saber es conocer, entonces eso es lo que tratamos de hacer aquí. Y bueno, les damos la bienvenida a este programa. Como siempre, los invitamos a hablar en cabina. Nuestro teléfono es 243-6201 y 6202. Y también, como saben, tenemos nuestras redes sociales. En el Facebook, diagonal DIF Morelos, y en Twitter es @DIF_Morelos. Y bueno, nuestra página también, www.difmorelos.gov.mx. Y el correo para cualquier sugerencia o tema o reclamo también es el sintonía@difmorelos.com. Bueno, y pues en esta tarde tenemos aquí a una persona que conocimos en este trabajo público y que pues me pareció muy interesante la manera en cómo hablaba, decía, describía su trabajo. Ella es la doctora Eréndira Reyes Román y es la responsable estatal de cáncer cérvico-uterino de los servicios de salud del estado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Eréndira?
Gracias. Hola. Muy bien, gracias. Estamos aquí, bueno, para poder compartir con todas las mujeres lo que hacemos en relación de cáncer de mama y cervicuterino.
Sí, mira, es como nos ha interesado acercarnos a estos temas, ya que las problemáticas que hay alrededor de las mujeres en el estado son varias, pasando de las violencias físicas hasta llegando al tema de salud pública. Y justo recuerdo que yo te conocí hace 2 años cuando empezaba este tema del cáncer de mama, a la detección, lo que es el mes rosa, recuerdo la organización y el manera en cómo estaban trabajando. Y parece que en ese campo se avanzó bastante, o se ha avanzado el tema de la detección de cáncer de mama, pero a la par apareció otro tema que por algo te comisionaron a atender, que es el cáncer cérvico-uterino. Platícanos un poco cuál es la situación, de qué se trata el cáncer cérvico-uterino, en palabras sencillas, porque los médicos tienen su lenguaje, pero hay que hacerlo más coloquial. ¿De qué se trata? ¿Qué consecuencias tienes? ¿Y qué está pasando en el estado con esa, no sé si sea una enfermedad, no sé cómo se le pueda llamar?
Así es, el cáncer cervicouterino es una replicación anormal de las células. ¿Qué quiere decir? A veces tenemos unas células que son malas y que hablan con otras y les dicen que se vuelvan malas también. Este problema es muy grave. ¿Por qué? Porque en Morelos fuimos el lugar número 1 de muertes por esta patología. El año 2014 murieron 109 mujeres por esto y nos coloca al estado de Morelos como en primer lugar en muertes a nivel nacional y con también el número más bajo de citologías realizadas en todo México.
Es decir, el índice más bajo de detecciones, o sea, de que gente vaya, se hace el examen, o cómo es que se detecta.
Sí, muy poca gente acudió durante el 2014 a realizarse sus estudios para poder detectar a tiempo esta enfermedad. Nosotros nos hemos dado cuenta que 99 de las 109 mujeres que se murieron durante el 2014 nunca se habían hecho un Papanicolaou, lo cual nos está hablando de que, bueno, entre más pronto la mujer acuda a los servicios para poder pedir que le hagan una prueba de Papanicolaou o una prueba de detección del virus de papiloma humano, podemos hacer mucho para detectar oportunamente lesiones antes de que se vuelvan cáncer.
Eso, exacto. ¿En qué momento Primero, ¿cuáles son las causas de este cáncer? Porque bueno, ya es un cáncer, es decir, una degeneración, como bien dices, de las células, un problema que te lleva a la muerte, ¿no?
Así es. La causa número uno de esta enfermedad en particular es la infección por el virus del papiloma humano. Hay otros factores que son asociados a esto, como el tener múltiples parejas sexuales, el iniciar la vida sexual antes de los 18 años, el no utilizar preservativos a la hora de tener relaciones sexuales, son factores que influyen. Sin embargo, el factor principal necesario, pero no suficiente para que se desarrolle el cáncer, es la infección por el virus del papiloma humano.
¿Y ese virus se transmite vía sexual?
La única forma de transmisión es vía sexual.
Y me imagino que es si por no usar, por ejemplo, métodos anticonceptivos como el condón, o aún así hay riesgos.
El condón únicamente tiene un 67% de protección para la transmisión tanto de VIH como de BPH. Sin embargo, bueno, es una cobertura que nos ayuda a disminuir estas patologías casi en un 90%.
Oye, a ver, es que, bueno, el tema del justo la sexualidad, pues es un tema tabú, desafortunadamente, en el mundo y más en algunos estados del país. Y me imagino que esa es una de las causas que también hace que no sea tan conocido o tan difundido el tema. ¿O cuáles son las otras causas que ustedes han detectado de por qué la gente no está informada de esta problemática?
La gente deja de acudir por, como comentas, es una parte de la mujer muy privada que tiene que exponer para realizar estas pruebas. Entonces, muchas mujeres hemos estado en algún momento retrasando. Bueno, me hago mi papá Nicolau después, mañana pasado. Mi esposo no me deja, no tengo tiempo, tengo que hacerle de comer a los niños. Todas estas cuestiones sociales hacen que se disminuya el número de mujeres que han acudido día con día a realizarse este estudio. Por parte de los servicios, lo que hemos hecho es hacer un servicio ampliado. Hay lugares dentro de nuestros 204 centros de salud que atienden de 8 de la mañana a 8 de la noche.
¿En dónde se encuentran estos lugares?
Son muy estratégicos. 204 centros de salud divididos en los 33 municipios. Quiere decir que aproximadamente cada uno de los centros de salud está a 5 a 10 minutos de las casas de la mayoría de las personas.
O sea que sí hay forma, está cercano el servicio. Lo que hace falta es más conexión.
Que la gente se tome esta decisión de acudir a realizarse estas pruebas.
Pero bueno, a ver, vamos a hablar porque... Yo te había escuchado que, primero, el papiloma humano lo es el portador del hombre, que creo no se... también tiene efectos, ¿sí?
El hombre es portador asintomático, ¿qué quiere decir? Que trae el virus con él, pero que en él no desarrolla ningún tipo de lesión. A menos que, bueno, en cuestiones de hombres que son homosexuales, pueden llegar a generar otro tipo de lesiones que se llaman condilomas. Los virus de papiloma humano, hay 100 subtipos en toda la naturaleza. Y de estos 100, 67 infectan a los humanos. De esos 67, las mismas verrugas pulgares son un tipo de BPH. Los que infectan el tracto genital, principalmente 6, 11, 16 y 18, son los que generan lesiones ya precursoras de cáncer.
Bueno, y también recuerdo o he leído que hay vacunas, porque vamos a entender, para que tú te hagas un examen de Papa Nicolau, en este caso las mujeres exclusivamente, es porque iniciaron su vida sexual, ¿no? Entonces, ahí ya nos enfrentamos a una problemática, ¿verdad? Porque hay como adolescentes de 13 años que ya empezaron sus relaciones, por lo regular sin protección, 13, 14, 15 años, ¿no? Luego, están los jóvenes que igual pueden empezar a los 16, 17 años, igual sin protección. Pero sé que hay, o estoy equivocado, que ya hay una vacuna para las niñas previo a que tengan... ¿alguna actividad sexual?
Sí, las niñas que se están vacunando actualmente dentro de los servicios de salud son aquellas que van en quinto año de primaria o que tienen 11 años. ¿Por qué? Porque es cuando sabemos que las niñas no han tenido contacto sexual. Eso es muy seguro aplicar la vacuna en estos rangos de edad. La vacuna no exime que la mujer posteriormente se tenga que realizar las pruebas como tal. La vacuna únicamente está diseñada para los virus de papiloma humano 6, 11, 16 y 18. Sin embargo, como comentábamos, hay 67 subtipos que infectan a los seres humanos y hay algún otro 48, 57 que puede también generar cáncer. Estos 6, 11, 16 y 18 son responsables de cerca del 98% de los casos. Sin embargo, si la mujer adquiere una transmisión de alguno de los virus de papiloma humano que no están incluidos dentro de la vacuna, de igual forma puede desarrollar cáncer.
Oye, pues bueno, entonces, ¿cuáles son, digamos, las mayores resistencias que tienen ante poder acercarse a las mujeres? Porque me estás, por el panorama que me dices, es, hay una vacuna, hay información, hay tantos lugares, centros médicos en el estado que son muy cercanos a las personas, pero somos el primer lugar en el tema, 109 muertes en un año. Y con el índice de ser tal vez la enfermedad que menos les importa o que menos les interesa o que tal vez menos tienen en la esfera de su mente. Pero también recuerdo la tristeza, y ahí me gustaría tu opinión, esta oposición a ciertos padres al tema de la vacuna de sus hijas.
Sí, nosotros estuvimos cuando arrancó la vacunación contra el virus del papiloma humano aquí dentro del estado de Morelos. En Tetecala genera mucha resistencia el vacunar a las niñas porque se tenían ciertas creencias que dificultaba la aplicación de la misma. Por ejemplo, creían que causaba infertilidad. Las vacunas son totalmente seguras, inclusive, bueno, antes de que una vacuna sea lanzada al mercado, pasa por todo un proceso de aprobación ante varias instancias, aquí en México la COFEPRIS principalmente, que avalúan que la vacuna sea segura para su aplicación. Lo que hemos encontrado es que las mujeres han perdido, creíamos que era una batalla ya ganada, ¿no? Con la cuestión, cuando se explotó la cuestión del cáncer de mama, creíamos que el cáncer cervicouterino ya era algo que teníamos mucho bajo control, no pasaba nada. Y sin embargo, bueno, estos dos últimos años ha aumentado el número de casos de mujeres que han muerto por cáncer cervicouterino. Y lo triste es que, a pesar de que es una enfermedad muy larga, si se detecta a tiempo, se puede salvar la vida de una mujer. Para que una mujer desarrolle cáncer desde la infección del virus del papiloma humano, deben pasar de 10 a 20 años. Entonces, desde que una mujer se infecta a que se desarrolle cáncer, tenemos muchísimas oportunidades para poder hacer algo aún por las mujeres.
Entonces, aquí, por lo que tenemos, una de las mayores problemáticas es la información. Y tal vez con esa reflexión nos iríamos al corte para preguntarnos de qué manera, y bueno, ahí tal vez tu experiencia que nos aporte un poco, de qué manera crees que es la mejor forma o la vía más adecuada para llegar a los niños, a las adolescentes, a sus mamás, a sus abuelas, en esa conciencia de la necesidad de revisar su cuerpo, que creo que es una cosa fundamental, revisar su cuerpo, atender, explorar y detectar cualquiera de estos síntomas que, como vamos viendo, tristemente, se van casi casi por décadas sumando una más otra más otra. Recuerdo los 80s del SIDA y ahora tenemos el papiloma humano. Bueno, pues estamos en sintonía. Como ustedes saben, estamos en cabina en el 243-6201 y 243-6202. Y bueno, creo que vamos a ir a un corte y pues regresamos.
En sintonía. En sintonía. Teléfonos en cabina 243-6201 y 243-6202. Búscanos en Facebook como DIF Morelos o a través de Twitter en @DIF_Morelos. Regresamos. En sintonía.
Estás en el espacio del sistema DIF Morelos.
Continuamos.
Bueno, pues estamos de nuevo aquí en sintonía con el DIF, el programa que acerca, descubre y detalla un poquito las acciones que día a día el DIF Morelos lleva en el estado de Morelos para todos los morelenses. Y nos encontramos aquí con la doctora Erendira Reyes tocando el tema de cáncer cérvico-uterino, una de las problemáticas que, en voz de la doctora, es uno de los de gran incidencia de muerte en el estado. Y bueno, si ustedes quieren comentar algo, reflexionar, aportar, tenemos en nuestras redes sociales, sintonía@difmorelos.com, el Facebook es /difmorelos, el Twitter es @dif_morelos y la página de internet dif.morelos.gov.mx. Pues regresamos con la doctora, platicábamos de que uno de los casos más graves y tristes, también ella subrayaba, el hecho de tener la información, de tener los centros de salud, de tener las vacunas, pero no tener el efecto deseado, es decir, poder combatir esta enfermedad que si no se detiene se puede volver una pandemia, porque además es una enfermedad de transmisión sexual, un tema tabú en el cual es difícil platicarlo, abordarlo. No es difícil, no se quiere, ¿no, doctora? No se desea abrir la sociedad a temas como este, ¿no? El tema de las relaciones sexuales, el tema de la infidelidad, el tema del consumo de ciertas sustancias que están ahí a la orden del día, que están produciendo mucho caos, mucho desorden en el corpus social, pero parece que no hay manera de platicarlo, ¿no? ¿Por qué crees que hay tanto tabú alrededor del tema de la sexualidad?
Yo creo que es una cuestión de cómo nos han educado en muchas generaciones de esto es malo, no hagas esto, no hagas lo otro. Y el quitar esta percepción que se tiene de la sexualidad es muy difícil. Hemos evolucionando poco a poco, pero siento que a diferencia de otros países de primer mundo, estamos todavía muy lejos de poder alcanzar el 100% de la comprensión de lo que es el entender la sexualidad. No es decirle a los jóvenes, a los niños, no tengas relaciones sexuales. Sabemos que a pesar de que nosotros les decimos que no lo hagan o no lo hagan, ellos van a tomar la decisión final de cuentas. Lo que podemos hacer y lo que mejor podemos decirles cómo hacerlo bien para evitar no únicamente las infecciones por virus de papiloma humano, sino embarazos antes de los 18 años, porque Morelos también es uno de los estados con mayor número de mujeres embarazadas en este rango de edad de adolescentes.
Sí, doctora, vemos que es muy complejo el tema, que podríamos verlo desde la sexualidad, ¿no? Y sus ramas, es decir, el tema del embarazo, el tema de las enfermedades, inclusive el tema de la mentalidad, de decir, de tener un ejercicio sexual sin problemas en la mente, de todas estas paranoias que se tejen en el interior de las personas, por no tener esa facilidad de expresarse, de conocerse, de aceptar que tiene un cuerpo con sensaciones, con emociones. La represión, por ejemplo, a los chicos que deciden ser homosexuales, o las mujeres que deciden ser, o las personas que deciden ser bisexuales, en fin, toda esta situación que hoy en la boga o en la visión de los derechos del hombre en otros países son muy grandes, aquí estamos teniendo, además tienen consecuencias, ¿no, doctora? Tienen muertes funestas, tiene represión. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo cree que habría que empezar a abrir, a taladrar un poquito estos tabúes para llegar a la información tal cual, plana, clara, concisa?
Nosotros a través de los centros de salud hemos generado pláticas a través de los promotores de salud, pero no únicamente con mujeres que acuden al centro de salud, sino con líderes de las comunidades de diferentes municipios, porque muchas de las mujeres nunca se acercan a ningún centro de salud por cualquier cosa. No tienen seguro popular, el centro de salud está muy lleno. Entonces hemos decidido nosotros lanzar una campaña que involucre ya más gente, no únicamente las que tenemos afiliadas dentro de lo que es el seguro popular, para poder abarcar un número de mujeres que verdaderamente puedan repercutir en la mortalidad por esta patología.
Ahora, ¿cómo es este trabajo más o menos? ¿De qué manera lo hacen? Más allá de las charlas, bueno, me dices, se acercan a los líderes comunitarios, se acercan a las comunidades, o sea, salen del centro de salud para no, porque ahí no llegan las personas, por de alguna manera ese es el diagnóstico, ¿no?
Y otra cosa que hacemos que es muy importante, la colaboración con el Instituto Nacional de Salud Pública para hacer un diagnóstico situacional. De hecho, ahí hay una antropóloga que nos está ayudando a descifrar las razones por las cuales en Morelos es el lugar de mayor preponderancia de esta enfermedad, y que también es el lugar en el que el virus de papiloma humano de alto riesgo tiene mayor impacto a diferencia de otros estados.
¿Y cuáles son esas causas? ¿O todavía no
sabes? Apenas estamos en proceso, estamos de hecho.
Pero es un diagnóstico que aborda, me imagino, lo cultural, que aborda
todo, es un aspecto multifactorial, ¿no? Una cuestión de ver inclusive los insumos que utilizamos para tomar las muestras, de ver el número de mujeres que tenemos en cada uno de los centros de salud para tomar las muestras, y también la parte de las mujeres de cómo se conciben para poder decir, bueno, yo me tengo que realizar. Algo de lo que hacemos es un cuestionario. En este cuestionario son 10 preguntas muy fáciles en el que la mujer se va a autoevaluar. A veces el desconocimiento de los riesgos, que es que nosotros hacemos que no, la mujer no acuda. Entonces, en este como cuestionario que se le aplica a la mujer, es una autoevaluación, no nos la entregan a nosotros, ellas deciden, dependiendo de lo que viene su resultado, es como un pequeño test, si ellas deben acudir con mayor urgencia o no a una unidad médica a realizarse sus estudios.
Y además de, me imagino también este tema viene tan también acompañado de esta, como dices, sí es complejo Morelos, porque tiene una cultura, así lo veo, no sé, a tu opinión, todavía arraigado en el mundo rural y con este mundo moderno que está creciendo, y por lo cual el tema del machismo, que por supuesto incide en el tema de la sexualidad, ¿no? El tema de no entender que cada individuo tiene un derecho y pensar que la paternidad o la sociedad falogocéntrica determina el poder, los niveles de acción de cada individuo, en fin. Creo que está, y cómo ves el Estado que está entrando en un proceso en donde estos derechos, esta información, poco a poco ahí va empujándose, que es fundamental, porque a veces también se preguntan los morelenses, ¿qué está haciendo el gobierno? El gobierno se enfrenta a un problema muy, muy fuerte, ¿no? Una resistencia cultural, una falta de información. ¿Qué más nos está faltando, Erendira?
El gobierno está apoyando mucho desde el ámbito que le compete, principalmente en la cuestión de la erradicación de recursos para poder comprar insumos, equipamiento, para poder disminuir. Uno de los grandes logros que tuvimos es que ya las mujeres que son diagnosticadas con cáncer cervicouterino son tratadas aquí en el estado de Morelos, en la unidad de especialidades médicas, y estos tratamientos que reciben son 100% gratuitos. La mujer lo único que tiene que hacer es acudir y todo es corre por cuenta de lo que es el Fondo de Protección contra Gastos Catastróficos.
Ahora, entonces, es si se detecta, se puede combatir y se puede erradicar.
Sí, el cáncer es curable si se detecta a tiempo. Es una de las frases que más tenemos nosotros en las campañas. Anteriormente, las mujeres, los hombres, creíamos que el cáncer ya era una sentencia de muerte. La persona que le decíamos que tenía cáncer, invariablemente se iba a morir. Afortunadamente, con el desarrollo de tecnologías, tanto para tratamiento, para el diagnóstico oportuno, ya el diagnóstico de cáncer es una esperanza de vida. Ya el cáncer, si es detectada en etapas iniciales, nosotros podemos hacer mucho. Desafortunadamente, este año, por ejemplo, 2015, únicamente 22% de las mujeres fueron detectadas en estadios iniciales. Tuvimos 7 pacientes que se diagnosticaron en estadio 4B y tristemente estas 7 mujeres que se detectaron tardíamente ya fallecieron.
¿Hay algún dato de a dónde pertenecen la mayoría de estos decesos o también están investigando eso?
No, la mayoría pertenecen por tasa a el municipio de Yautepec y Tetecala.
O sea, lo que decía, ¿no? Este aspecto rural, esta parte que donde viven con una tradición, con una visión muy distinta a lo que está pasando en el mundo. Tal vez es un factor, ¿no? Es un factor y que, como bien dicen, tal vez es a través de la comunidad como se puede llegar. Doctor, estamos cerrando. ¿Una opinión más, un comentario, alguna información que les pueda servir a las personas? Por ejemplo, ¿qué cosita por ahí puede hacer que se den cuenta que tiene esta enfermedad? Por ejemplo, he escuchado en el cáncer de mamas, hay una exploración y si se encuentran un tipo de bolitas, tendrían que acudir en el seno. En este caso, ¿qué aspectos muestra esta enfermedad?
En este caso, desafortunadamente, no hay ningún síntoma. Sin embargo, que la mujer acuda a realizarse su Papanicolaou o la prueba de captura de virus para la detección del virus del papiloma humano ayuda mucho a las mujeres. Ponemos a la disposición de todas las personas un número 01800 para que puedan tener información de dónde acudir, que sea más cercano a su domicilio, y de información sobre factores de riesgo tanto para cáncer de mama como cáncer cervicouterino. Es el 01800-772-6872.
¿En algún correo, alguna página o con este?
En la página de los servicios de salud, que es Salud Morelos y ssm.gob.mx.
Bueno, ¿y qué tal este tema entre los adolescentes? Cuando han estado ustedes platicándolo, ¿es más o más receptivos o tal vez son más evasivos?
Son más receptivos que la mayoría de las mujeres. Los jóvenes adolescentes ya entienden un poco más de la sexualidad y tienen esta libertad para expresarlo con mucha facilidad. No es un tabú para ellos ya tan grande y cada vez poco a poco se van disminuyendo. Sin embargo, al no ser un tabú también para ellos, van iniciando la vida sexual mucho antes, lo que genera que antes las mujeres por cáncer cervicouterino se morían a los 60 años y ahorita las muertes están ocurriendo en mujeres de 35 y 40 años de edad. A mayor temprano las mujeres inician la vida sexual, más temprano es la mortalidad por cáncer cervicouterino.
O sea que estas mujeres empezaron como a los 15 años sus actividades sexuales. Bueno, pues estamos, desafortunadamente estos programas son muy interesantes, pero también muy breves. Entonces vamos a hacer una recapitulación rapidísimo. El tema de cáncer cervicouterino es problemático, está en focos rojos en el estado. El grave problema no es que se estén muriendo las personas, que ya es un, sí es una situación grave, pero la más grave es que se puede seguir muriendo muchos. Porque, así de simple, no les interesa acercarse, les da miedo saber más sobre el tema. Y lo más triste todavía, porque en esto hay muchas tristezas. Hay cura, hay vacunas, hay calidad de la atención, hay tecnología dispuesta a eso, hay recursos, pero siguen sucediendo. Es decir, que la sociedad es la que nos está fallando ahora, doctora. O para cerrar este comentario, me gustaría escucharla. Creo, yo siento que la sociedad está fallando.
Yo también pienso eso, porque dentro de los servicios tenemos la infraestructura suficiente para poder tamizar 110 mil mujeres y año con año únicamente acuden 50 mil mujeres. Entonces es muy importante que la mujer se empodere de su vida, se empodere de su salud y acuda a solicitar cualquiera de las dos pruebas principales para detectar el cáncer cervicouterino al tiempo, que es el Papanicolaou, y la prueba de captura de híbridos para la detección del virus del papiloma humano.
Bueno, pues como escuchamos, nos vamos con el comentario de la doctora. Muchas gracias por habernos acompañado, doctora Eréndira, en este programa. Un llamado a las mujeres, hay vacunas para las niñas, hay detección médica a tiempo, de calidad en los centros de salud. Acérquense, pregunten, vengo a hacerme la prueba del Papanicolaou y evitaremos muertes, evitaremos muchos problemas, porque para nuestra fortuna, si lo vemos así, existe la manera de detectarlo, de prevenirlo, de detenerlo y tal vez hasta erradicarlo. Pero es una cuestión de participación y de interés, y lo que tiene que hacer la mujer es, como bien decía la doctora, el empoderamiento. De nuevo, esta palabra que nos suena mucho, que se dice mucho, pero que se hace poco. Empoderar es decidir, es tomar actitudes y dar soluciones. Y bueno, ojalá las mujeres se den cuenta que salvan vidas, ¿no? Y salvan historias, porque las mujeres cuando logran, por ejemplo, tener un hijo, no sabemos que ese hijo, cómo va a cambiar el mundo, ¿no? Entonces pensemos, y los hombres, sobre todo también la llamada para los hombres, animen, motiven a sus esposas a realizarse y también tengan cuidado porque el hombre es el portador, sobre todo, de esta enfermedad. Pues bueno, enfermedad que lleva a la muerte, no se cura con una pastillita. Entonces, pues les agradecemos mucho, esto es En Sintonía y nos escuchamos pronto.
En sintonía. Conéctate. ¿Qué es estar en sintonía?
Es una igualdad de frecuencias, un espacio para entenderse y estar en armonía. Para estar sintonizados se necesitan dos sistemas:
transmisión y recepción.
En sintonía. Conoce los programas y servicios que el Sistema DIF ofrece a las familias de Morelos y los diversos sectores de la población.
Son tuyos, hazlos tuyos.
Una producción del Sistema DIF Morelos y el Instituto Morelense de Radio y Televisión.